Muy bien, la verdad que contentos, ahora un poco nerviosos con el partido que está por empezar. Pero vamos a ver cómo nos va.
Te unís a todos los argentinos que están en la misma situación.
Nos unimos en la oración y tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque
mira vos.
Trabaja el equipo tiene que ganar y el tema de hoy justamente es la comunidad.
Qué bonito
Así
tema.
Que pensé justamente partir de este partido, de este equipo, del seleccionado, que nos puede servir como motivación para el tema de hoy.
Me encantó, porque el tema de hoy es la comunidad nueva, ¿no? Esta comunidad de la que hablaba también el padre Kentenich, ¿no? En este tiempo posmoderno difícil, donde lo que prima es el egoísmo, el individualismo, ¿qué significa la comunidad nueva?
Bien, yo pensé partir de lo que nos dice un pensador judío, particularmente, que es Martin Buber, que me gusta mucho. Él dice que descubrimos quiénes somos y formamos nuestra personalidad gracias a otras personas. Una persona, dice, nunca es un átomo aislado, sino que es siempre una persona en relación. Entonces, mi identidad como persona se basa también en mis relaciones, ¿no? Con familia, los amigos, los vecinos, compañeros. Y él tiene una expresión muy bonita que es el tú es la cuna de mi yo. A mí siempre me gustó mucho esa frase.
¡Qué hermoso!
Y la verdad que me siento reflejada porque cada persona puede decir lo mismo. Yo soy el fruto de muchísimas personas, ¿no? No solamente de mis padres, sino que tanta gente que ha impactado la vida de uno. Y esto tiene mucho que ver con lo que el padre José Kentenich dice de la comunidad. Él mira en primer lugar a la Santísima Trinidad. Y dice, si fuimos creados, como dice la palabra, ¿no?, a imagen y semejanza de Dios, y si Dios es comunidad, si hay tres personas unidas en un mismo Dios, significa que hay unidad en la diversidad, ¿no? Y esto también nos toca a nosotros. Somos imagen de Dios, por lo tanto estamos llamados a vivir en la comunidad. Y él entonces ahí explica bien a fondo qué es lo que significa una comunidad nueva. Y nos dice que estamos llamados a vivir en el otro, con el otro, por el otro y para el otro. Y esto que se dice tan simple, tan sencillo, en el fondo es difícil.
Complicado.
Es complicado, pero es lo que nos trae la santidad, en el fondo.
Qué bonito.
Yo lo que pensé, Gabriela,
sí.
Si te acordás, Juan Pablo II, que tanto habló de la familia,
sí,
en un momento dado nos dijo una frase bellísima: Dios no es soledad, Dios es familia.
Sí.
Por eso en este rato que compartimos de los jueves, pensé todo lo que vamos a conversar tendría que tener el trasfondo de la familia. La familia con todo lo que significa, con sus luchas, con sus alegrías, con sus ratos compartidos, con sus tensiones, ¿no? La familia nuestra, la familia mía, la familia tuya que me estás escuchando, es la familia que tenemos, con arrugas, con luces, con sombras, ¿no? Y recuerdo unas palabras del padre José Kentenich cuando él comenzó a trabajar con los jóvenes. Él les dijo, queremos hacer una organización, queremos crear un movimiento, pero no quiero hacerlo yo, vamos a hacerlo nosotros. Yo no voy a hacer absolutamente nada sin que tenga la aprobación de ustedes, ¿no? Y recalcó mucho ese nosotros. Y esto lo sostuvo toda su vida. Muchos años más tarde dijo, ustedes tienen una gran influencia en mi persona y créanme que sin ustedes yo no sería lo que soy hoy, ¿no? Y también recuerdo una anécdota que me comentó un sacerdote. Él dijo que después de la Segunda Guerra Mundial, el padre les había comentado que quería fundar tres comunidades sacerdotales distintas. Y los sacerdotes que ya lo venían acompañando por muchos años, en ese momento es como que tuvieron una crisis y no lo entendían. ¿Por qué no bastaba una sola comunidad sacerdotal? Y entonces surgió como una grieta, un distanciamiento, algunos es como que se separaron y la dirección de esos mismos sacerdotes renunció. Pero lo interesante es que el padre José Kentenich no aceptó la renuncia. ¿Por qué? Porque él quería que en el equipo hubiera personas que pensaran distinto. Y esto me hace acordar a la Argentina nuevamente.
Sí.
Qué importante es poder pensar diferente y aceptar que la otra persona piensa distinto y que no por eso es un enemigo o una amenaza, sino que es una oportunidad para dialogar, para buscar junto con el otro la verdad, el bien común. Y esto es tan aplicable también a una familia, ¿no?
Qué bueno esto, sí. Hermana Clara María, ¿no? Me encantó esta imagen del padre Kentenich, bueno, tantas imágenes que nos deja bonitas, pero de fraternidad más que nada, pero esto de no aceptar la renuncia de aquellos que disentían con él, ¿no? Justamente
Exacto.
Porque quería un equipo de personas que pensaran distinto. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Uh-huh. ¡Qué bueno! ¡Qué bien que habla, ¿no?, de la persona, del padre Kentenich!
Sí, porque es mucho más fácil dejar al costado los que piensan distinto y quedarse, bueno, los del propio equipo, ¿no?
Uh-huh.
Pero la atención pertenece a la vida. La atención tiene que estar en la familia, si no, no es una familia, ¿no? Pero bueno, esto es, como decía, una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Una oportunidad para dialogar, para abrirnos, para dejarnos enriquecer por lo que el otro pueda aportar. Y esto pienso que también se puede vivir a nivel del matrimonio. Y qué importante es este nosotros, ¿no? Es sagrado, creo que en el vínculo matrimonial, en primer lugar, lo que significa este diálogo del cual hablábamos. Y es interesante que el padre José Kentenich siempre hizo mucho hincapié en programar el tiempo para conversar. Él siempre les sugería a los matrimonios tener un momento en la semana que ya esté preestablecido. Tal día, a tal hora, es nuestro momento de diálogo, donde los chicos están en un lugar seguro, están cuidados, estamos solos, podemos usar este tiempo para nosotros, ¿no? Y ese tiempo de diálogo que se programa también se puede preparar con una oración previa, una oración en el momento. Podemos escribir lo que queremos expresar. Y también es bueno preguntar al otro, ¿no? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? Y sobre todo, el escuchar, ¿no? Yo creo que si los matrimonios, las familias, se pusiesen ese ratito semanal para poder conversar cosas desde lo más triviales, ¿no? ¿Quién lleva el auto? ¿Quién busca al hijo? ¿Qué horarios se cambian? ¿Qué pasa con esta otra que reaccionó así? Bueno, todas las cosas que pertenecen a nuestra vida cotidiana. Creo que hay muchos malentendidos que se pudieran evitar. Entonces, en el tema de la familia, este diálogo, ¿no? Y no querer que en el primer encuentro se solucione todo. El padre decía, empezar a conversar sobre los temas, pero no cerrarlos, dejarlos ahí. Después retomarlos, seguir conversando, qué pensás, qué pienso, poner en común. Y recién después de varios encuentros, ahí es como que las respuestas se van apretando, se van ajustando y encontramos salida juntos, ¿no? Pero no conversar como para que ya se resuelva todo. Quizás en el nosotros pensé otro rasgo que también, por mi experiencia, ¿no?, en estos años de estar con tanta gente, me parece muy importante, que es lo sagrado que el nosotros, en primer lugar, somos nosotros dos, en el caso del matrimonio. Que el eje del alma esté en el corazón del cónyuge, ¿no?, y no en un tercero. Por lo menos, bueno, por mi experiencia, ¿no?, muchas veces pasa de que buscamos un consejo, buscamos el apoyo, buscamos el oído en otras personas que a veces son necesarias, por supuesto, ¿no? Esto no es un absolutizar la situación.
Uh-huh.
Pero evitamos la primera instancia, que es mi propia pareja, ¿no?, mi propio cónyuge. Y esto me parece muy importante, siempre buscar la primera palabra en el compañero de ruta, que es como es, ¿no es cierto?, con sus luces, con sus sombras, pero es el que me ha acompañado durante los años que tengamos juntos, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Gabriela.
Sí, la verdad que, hermana Clara María, estoy escuchando atentamente porque me encanta cómo lo estás llevando al tema. Empezar desde este trabajar en equipo como país, como equipo de fútbol, como equipo de familia. Yo creo que el desafío más grande que tenemos en este tiempo es justamente este, el poder trabajar en equipo, no perdiendo la identidad o la unicidad con la que fuimos creados por el Señor, sino realmente escucharnos, ir para adelante juntos, ¿no? Y en el matrimonio, esto de buscar siempre la primera palabra en el cónyuge me parece importantísimo. Si te parece, hermana Clara María, vamos a una primera pausita musical porque hay una pregunta que vos nos invitabas hoy, los invitás a los oyentes a compartir, que es justamente esto, ¿no? ¿Qué significa para vos, que nos estás escuchando y acompañando en este día, qué significa para vos construir una comunidad nueva desde las bases? Una comunidad de familia nueva, una comunidad de trabajo nueva. ¿Qué significa para vos construir una comunidad nueva desde las bases? Es la pregunta que ya está en Facebook, en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que si todavía no la bajaste, la puedes bajar en tu celular inteligente y escucharnos desde allí. Y yo le agregaría, hermana Clara, otra preguntita es, ¿quién influenció en tu vida, no? También por lo que vos comenzaste comentando acerca de este autor, ¿no? Martin Buber, que decía, descubrimos quiénes somos y formamos nuestra personalidad en relación con otros, ¿no? ¿Quién te ayudó a formar tu personalidad? ¿Quién influenció en tu vida? También puede ser otro disparador para que vos te comuniques y nos enriquezcas con tu presencia. 0810-7x7, si quieres dejar tu mensaje grabado, podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593, un SMS 3512-00040. Seguimos disfrutando de esta compañía de la hermana Clara María del Movimiento de Schoenstatt.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo, en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mi mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Sacerdote jesuita Cristóbal Fones haciendo tu modo. Y estamos dialogando con la hermana Clara María Berceche del movimiento de Sonstadt. Qué lindo tema el de hoy, hermana Clara María. ¿Se cortó? ¿Se cortó la comunicación? Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con la hermana Clara María mientras escuchamos un poquito de música.
Sigues con pasión, dices que tuyo soy, tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón no te causa conmoción, me amas tal como estoy, es tu amistad.
Contacto nuevamente con la hermana Clara María Berceche del movimiento de Sonstadt. Y bueno, la pregunta, ya hay algunos mensajitos, si querés los compartimos, hermanas Clara María.
Sí, claro.
Bueno, el tema de hoy es la comunidad nueva para aquellos que recién sintonizan la radio y se suman a este ciclo de espiritualidad sonstatiana. ¿Qué significa construir una comunidad nueva desde las bases? Y esta es la pregunta, ¿y quién influenció en tu vida? Bueno, por aquí Flor Mele, a través de la aplicación Radio María Argentina 1.2.1, nos dice: yo puedo hoy ser la mamá que Dios buscó que sea gracias a los principios de mi abuela y de mi madre. Me enseñaron por sobre todo el amor de madre. Muchas gracias, Flor. También se suma Alberto Hierrezuelo a través de la aplicación. Bendecido día, hermana, para la hermana Clara María y para toda mi Argentina. Seguros en nuestra misión, hombres nuevos para una nueva comunidad. Nuestra entrega total a Dios, a la Mater y a nuestro Sonstadt. Sonia y Alberto. Por aquí... hermana, dicen, bueno, hola Gaby, leyendo la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad, veo la coincidencia con el padre Kentenich en cuanto a ser santos de la vida diaria. Por aquí, ¿qué más? Buenas tardes, Radio María y toda la audiencia, soy Matilde de Mar del Plata, de la campaña del Rosario de la Virgen Peregrina de Sonstadt. Hoy, por gracia de Dios, disfrutando la radio antes de irme a trabajar, escuchando a la hermana Clara María sobre nuestro amado fundador, el padre José Kentenich, siempre tan actual a pesar de los años. Un abrazo para todos y mi cariño especial para la hermana Clara María. Escuchamos ahora, hermana Clara, dos mensajitos que han dejado grabados.
Hola, Radio María, buen día a todos los oyentes. y les dejo un comentario de lo que están hablando. Mi señora Clíder, maestra de jardín de infantes, me cambió muchísimo respecto a lo que significa un niño y educar a un niño. Y eso sirvió de mucho en mi vida. Les agradezco el programa y que sigan adelante muy bien. Besos, Daniel.
Para mí la persona que me dejó realmente un mensaje y que ha ejercido influencia en mí fue el benedictino Ansel Grum, quien propone una espiritualidad desde abajo para llegar a curar los pensamientos y las heridas que realmente no son sanadoras, y propone realmente un esquema para vivir en armonía y con paz. Sí, creo que fue realmente el padre Ansel Grum. Gran cariño para la hermana y para vos, Gabriela.
Bueno, muchas gracias, los dos mensajitos, hermana Clara María. Y por acá llega otro que dice: hola Gaby, soy misionera de la Mater, respondiendo a la pregunta, tan simple y cierto como lo expresa la hermana Clara María, me firmó y sigue formando el otro, que son mis padres, mi esposo, mis hijas y yernos, mis suegros, mis nietitas, cada uno en distintas etapas de mi vida y en las diversidades de cada uno de ellos. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando que los estamos compartiendo, hermana Clara María. Seguimos con el tema de hoy, que es la comunidad nueva.
Sí, seguimos entonces. Todo esto que estuve escuchando de tantas familias, gente que conozco del interior,
sí.
Me hace acordar a una imagen que también me gusta mucho, cuando uno se acerca al hogar, en la casa, y está la chimenea encendida, los troncos, los leños. Sí, los leños están muy cerca unos de los otros, se ahoga, no hay aire y se apaga el fuego, ¿no? Y si un leño está apartado, también es como que se llena de humo y se apaga, ¿no? Pero en cambio, si los leños están cerca, pero dejándose aire, el fuego se hace más grande, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con la nueva comunidad. El dejarnos ese espacio de libertad, de respeto unos a otros, y al mismo tiempo no aislarnos, no desvincularnos de la familia, ¿no? No encerrarnos detrás del diario, o detrás del televisor, o detrás de lo que fuere. Y volviendo al tema del nosotros que traía hace un ratito con respecto a la familia y con respecto al matrimonio, qué lindo cuando incluimos en ese nosotros a los niños, a los hijos, sean chicos o también, por supuesto, cuando son más grandes. Pero el hecho de hacerlos partícipes en algunas decisiones, inclusive los más chiquitos, eso también crea un nosotros. Por ejemplo, preguntar en la mesa, ¿cómo vamos a festejar Navidad? O se acerca tal cumpleaños, ¿cómo lo podemos preparar? ¿Qué sorpresa le podemos hacer a la abuela, ¿no? Ese tipo de cosas es como que va generando ciertas actitudes en los niños de sentirse parte, ¿no? Y por supuesto, una vez que las cosas se conversaron, bueno, ponerlas en práctica, o sea, tomar estas conversaciones en serio, ¿no? Porque si no, los chicos después no opinan más. Pero esto yo creo que genera vínculos y genera que el niño se sienta muy, muy protegido, muy parte de esa familia. Y yo no sé, porque hoy tuvimos algún problema técnico, si nos quedan más minutos o no.
Sí,
pero
sí, tenemos tiempo, mucho.
¿Sí? ¿Tenemos tiempo?
Tenemos, mira, tiempo para hacer una para nueva todo. Pausa musical y sí. Después cerrar el tema, hermana
perfecto,
Clara María. Así que habla perfecto. Tranquila, que te estamos escuchando atentamente.
Bueno.
La verdad que es tan bonito, porque es tan refrescante, porque es como que, me parece que lo que me pasa a mí, tal vez le pase a los oyentes, que uno va sintiendo, ¿no? Porque uno realmente, es como cuando uno tiene sed, ¿no?
Sí.
Tenemos sed de esto, de escuchar esto, porque es lo que está haciendo falta, esta convivencia sana entre los más cercanos y los no tan cercanos, que es la sociedad toda, ¿no?
Sí.
Así que gracias, hermana Clara María, seguimos escuchándote.
Bueno, entonces, una cosa que también pertenece a nosotros, a la comunidad, a la familia, que siempre está presente, son los malos entendidos, ¿no? Las distancias, bueno, el mutismo, esas situaciones que todos conocemos. Y quiero traer a colación nuevamente un relato de la vida del padre José. Estaban en el campo de concentración, un sacerdote que era amigo de él, siempre le traía cosas negativas de los demás, porque bueno, en ese lugar realmente abundaban las cosas negativas, y él necesitaba descargarse. Entonces, bueno, le contaba todo, se descargaba y después se iba tranquilo. Y el padre siempre lo escuchaba con mucha benevolencia, con mucha paciencia. Pero un día le vino con toda la carga negativa de otra persona que había hecho esto y esto y esto y esto. Y esa vez el padre no fue tan benevolente. Es como que le dijo, yo lo voy a defender a la otra persona, lo voy a defender, él tiene razón, usted no. Y ahí se quedó un poco como tieso, un poco chocante la situación, y se sintió herido. Entonces es como que dijo, no, yo con este sacerdote, con el padre José Pentecostés, ya corto las relaciones. Y bueno, se fue. Y pasó un tiempito corto, y el padre se le acercó y le llevó de regalo una lata de pescado, una conserva, ¿no? Que en el campo de concentración era un lujo total, algo que no existía. Él había recibido de regalo eso y se lo llevó a él y le dijo, José, vamos a ser amigos de nuevo. ¿Y por qué traje este ejemplo? Porque el padre dio el primer paso. Dio el primer paso para el diálogo, para acercarse, y le llevó un regalo, algo que a él le iba a gustar. Y no importa si él tenía razón o no tenía razón, en estos casos no vale la pena estar con este tipo de cosas, sino la grandeza del alma está en aquel que da el primer paso, ¿no? Y creo que todos nosotros en casa tenemos alguien para el cual podemos hacer este acercamiento. Sea que tengo razón o no, pero la grandeza, vuelvo a repetir, del alma, del corazón de la persona se mide en aquel que es el primero en avanzar hacia el otro, aunque me cueste, ¿no? Porque a nadie le gusta. Y yo creo que esto, tanto a nivel familiar como a nivel nacional, es sumamente importante.
Así es, hermana Clara María. Con esto nos vamos a otra pausita musical. La verdad que estoy emocionada porque estoy recordando este primer paso que dio una bonita sobrina mía en esta semana, que ha dado el primer paso para pedirle perdón a su papá, para buscar la reconciliación, para perdonarlo. Y hacía mucho tiempo que estaban alejados, ¿no? Así que, bueno, con este primer paso del padre Kentenich, que nos invita a nosotros también a dar estos primeros pasos que tal vez necesitamos hacer en nuestra familia, ¿no? Para buscar la reconciliación y la paz verdadera de la familia y de la sociedad toda. Vamos a una pausa musical. Si querés dejar tu mensaje grabado, 0810-7x7 es nuestro teléfono. Allí puedes dejar tu mensaje grabado, podés escribirnos un SMS 3512-000040 o un WhatsApp 3518-171-593. Allí está Carito Chaín para atenderte. Y la pregunta es, ¿qué significa para vos construir una comunidad nueva desde las bases? ¿Y quién influenció en tu vida?
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia. Todo cambia. cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Todo cambia, estamos escuchando en la versión de este cantautor, compositor español, Ismael Serrano. Y ahora sí, hermana Clara María, vamos dándole los toques finales a este programa de hoy.
Y bueno, siempre María tiene que estar presente, porque
por
si
supuesto.
Somos Schoenstatt, somos María, ¿no? Por eso pensé para este último bloquecito la importancia de María en la comunidad nueva, ¿no? En primer lugar, María que despierta la vida como toda mamá. Si la vemos en Pentecostés, ella es la que está infundiendo la vida, sosteniendo la oración de los apóstoles. Y no solamente despierta la vida, sino que la vincula y la une, ¿no? María como mamá es experta en familia. Y sabe hacer el puente entre los hijos y el papá, y entre los hermanos, entre sí, es la gran abogada, como toda mamá en la casa, ¿no? Sí. La que lleva los derechos de unos y otros, y la gran conciliadora. Y por último también que la Virgen está cerca de los más pequeños, del que necesita en su momento, ¿no? En la historia de la familia siempre hay alguno que necesita más atención de la mamá, ¿no? Y muchas veces la mamá es la que le hace ver al papá y a los demás hermanos que este o aquella necesitan un poco más de paciencia, un poco más de cuidado. Y les quería contar un testimonio de lo que significa pedirle a la Virgen que se establezca en el hogar. Ustedes saben que los santuarios de Schoenstatt también están pensados por Dios en el fondo, por la vida que se fue suscitando, para que una familia pueda invitar a María a quedarse en su propia casa y esa familia le destina un rincón, un lugar, un ambiente especial en donde la Virgen se establece y allí regala las mismas gracias que regala en los santuarios de Schoenstatt. Esto se llama santuario del hogar. Es un tema que vamos a tomar un poquito más adelante. Pero me adelanto al tema que tomaremos y les quiero contar algo de lo que significa la presencia de María en un hogar en el sentido de la comunidad nueva. Un par de años atrás me encontré con un señor de una familia numerosa, eran 12 hermanos, y uno de los hermanos, como suele suceder, toma un camino diferente. Entra en relación con personas que están en un mal camino, se casa con una persona que no lo ayuda, lo enfrenta con su familia, con su madre. Así es que deja la casa, entra en el tema de la droga y bueno, termina mal, termina en la cárcel. Y este muchacho en su momento, bueno, primero tenía una cierta relación con sus hermanos, pero después cortó todo. Y los mismos hermanos trataron de contactarlo, de no cortar la relación, pero bueno, fue imposible. Y así pasó el tiempo, y pasaron 20 años, hasta que en la casa de esta persona que contacté yo, que era el hermano de este que estaba en la cárcel, me dice, sonó el teléfono, y para mi asombro era mi hermano. Y lo primero que me pregunta es si todavía vive mamá. Y sí, mamá vivía todavía. Y es como que él había tocado fondo y necesitaba volver a casa, o por lo menos tener contacto. Entonces hablaron durante 2 horas por teléfono y este chico, que ya era grande, por supuesto, 20 años más, le preguntó si no podía contactar a la mamá, decirle que él estaba mal, que necesitaba verlos. Pero él le dijo, no, te toca a vos, o sea, llámalo vos, a los demás, y llama a la mamá, y bueno, presentate, te vamos a recibir con todo el cariño, porque hace 20 años que rezamos todos los días en nuestros santuarios del hogar por vos. O sea, esa oración como una gotita, ¿no?, que va ahora dando la piedra en esos lugares de gracia, lugar de cada casa, ¿no?, fue como moviendo el corazón de este chico, que finalmente llamó por teléfono y pudo pedir el permiso desde la cárcel para salir el Día de la Madre, justamente, para saludar a su mamá.
¡Qué hermoso!
Cuentan que estaban todos reunidos, todos le dieron un abrazo, nadie preguntó nada, y después, bueno, tuvo que volver a cumplir su condena, ¿no? Pero este tipo de cosas son las que obra la Virgen, ¿no? La Virgen realmente obra milagros en los hogares. Y seguramente los oyentes tienen muchas otras, bueno, cosas o testimonios para contar, ¿no? Lo que significa el poder, la presencia de María en un hogar. Decía el padre José Kentenich, tomen la imagen de María y denle un lugar de honor en sus hogares. Así tendrán un pequeño santuario en el cual la gracia se va a derramar, y eso va a originar una tierra familiar santa que educa personas santas. ¿No es lindo?
Es bellísimo. Para terminar este programa de hoy, hermana Clara María, bueno, hay varios mensajitos, uno para despedirte. Es el que deja a Noemí desde Bariloche. Dice, buenas tardes. Gracias, hermana Clara María. Sabemos que es difícil, pero posible. Ustedes influenciaron en mi vida cuando era una joven desorientada. Un corazón en la Santísima Trinidad, dice Mabel desde Bariloche.
Qué lindo. Bueno, y ahora entonces que cada uno juegue el partido desde lo que le toca, ¿no? Sea así delantera es. o sea... El arquero,
mediocampista,
y que
ganemos. Sí. Néstor dice, bueno, con la camiseta de Argentina esperando el partido, muchas veces tenemos que formar un equipo para hacer el bien. Dice, hermosas palabras, hermana Clara María. Y bueno, tenemos tres mensajitos para que escuchemos juntas. Los escuchamos.
Hola, buenos días, Radio María. Bueno, hablo por la consigna de hoy. Bueno, yo quiero decir que di un primer paso a una persona que me hirió moralmente, físicamente, verbalmente. Di un primer paso y volví a tomar la relación con esta persona, pero al correr de los tiempos esta persona me volvió a tratar mal y bueno, quiero saber si yo, hablando con un sacerdote, me dijo que tenía que alejarme de esta persona porque no era mi bien. Yo quiero decir que me intentó todo, intenté todo para tener una buena relación, pero bueno, esta persona no se dejaba ayudar. Bueno, quiero decirle, lo felicito, Radio María, soy una fiel oyente y colaboradora. Susana de Villa Libertad.
Buenos días, bendecido invierno. ¿Es posible que se pueda cerrar el programa con el Padre Nuestro que canta Juan Pablo II, que cantaba y sigue cantando en el cielo, para abrazar al mundo en esa oración? Habló la hermanita María Selja de La Paz, Entre Ríos. Hermoso el programa, todo me formó en mi vida, el contacto con los demás, mis padres, todo. Los quiero mucho. Un abrazo, bendiciones.
Bueno, buenas tardes. Me llamo Marcela. Este mensaje es para la hermana Clara María. Soy aliada de la Mater desde hace un año del grupo de Dori, de Ani de San Benito. Hermana, un gusto en escucharla. Cuánto bien me hace su reflexión personalmente. Nada, he rezado porque una vez usted me dijo que tenía un deseo muy grande de estar en la...
¿Se cortó? Se cortó el mensajito. Bueno,
qué pena. Bueno, sí, pero ahí
un saludo para ella. Si se puede comunicar nuevamente, a lo mejor el otro jueves lo podemos pasar completo. Gracias. Hermana Clara María, bueno, qué fuerte el primer mensaje. Bueno, todos los mensajes han sido muy bonitos. Muy no sé bonito. Si querés dejar algo de lo que escuchaste, querés decir algo.
Sí, quiero volver a los leños, que sí. seamos esos leños que arden, dejando aire al otro. Y nunca apartándonos de la comunidad. La comunidad nos necesita y nosotros necesitamos de la comunidad.